En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Una tarde más con todos vosotros, el Café del Alzheimer. Hoy nos acompaña, como es habitual, Eufrasio Navarro, nuestro poeta, que lleva bastante tiempo dedicándonos su poesía escrita por él al final de nuestro programa. Buenas tardes, Eufrasio.
Buenas tardes. Contra el Alzheimer, el amor y mis versos. Y quiero hacer un inciso diciéndote que en esta edición pues tengo el placer de compartir las poesías del Café del Alzheimer con una colega malagueña llamada Francisca Sánchez.
Pues muy bien, Eufrasio, queda dicho. Y tenemos hoy el honor de tener a un invitado especial, que es nuestro presidente de la Asociación de Alzheimer y otra demencia de Andújar, Antonio Porra, que la semana pasada tuvo una de las oportunidades de tantas veces que asiste al Congreso, al séptimo Congreso Nacional de Alzheimer, Sigo Siendo Yo, que se ha celebrado en Málaga los días 9, 10 y 11 de noviembre, con la presencia de su majestad la reina doña Sofía. Antonio, me gustaría que para nuestros oyentes de Radio Andújar explicaras pues en qué ha consistido en términos generales este Congreso Nacional de Alzheimer.
Bueno, buenas tardes a los oyentes de Radio Andújar. El Congreso, pues, como tú bien has dicho, es el séptimo que se celebra, lo organiza CEAFA, que es la Confederación Nacional. Y bueno, tenía un lema que era el mismo que se ha utilizado este año para el Día Mundial del Alzheimer, ¿no? Sigo siendo yo. ¿Y qué quiere decir este lema y por qué esta dedicatoria? Bueno, pues porque las personas que se les diagnostican Alzheimer, pues exigen que les sigamos reconociendo como personas, porque no dejan de ser personas, aunque le hayan detectado o diagnosticado la enfermedad de Alzheimer. Es lamentable muchas veces que desde el momento que te diagnostican Alzheimer ya parece que el mundo se encierra solo y exclusivamente alrededor de proteger a esa persona. Uh-huh. Y nada más lejos de la realidad. Entonces, pues ellos mismos quieren alzar la voz, ¿no? E incluso, fijaros, hay un programa que se está haciendo a nivel nacional, que se llama PEPA. Luego explicaremos qué significa este programa, en el cual las personas diagnosticadas de Alzheimer son las protagonistas. O sea, porque quieren seguir teniendo las riendas de su vida mientras eso les sea posible. Uh-huh. No creo que porque te hayan diagnosticado Alzheimer ya dejes de ser tú. Uh-huh. O sea, sigues sintiendo, viviendo, padeciendo, comiendo. O sea, sigues haciéndolo todo. Uh-huh. Lo que ocurre que, insisto, ya parece que vamos a ver, puedes tener una ayuda, como es natural, pero ya llegará toda esa protección hasta ciertos extremos. No hace falta todavía que eso ocurra así. Entonces, pues, exigen y quieren que se les siga tratando como personas, porque además hoy se está llevando mucho a cabo la atención centrada en la persona. De hecho, hace años, CEAFA decidió llamarse Asociación de Familiares de Personas. Algo que esta asociación hizo también inmediatamente. No sé si fuimos la siguiente asociación después de la nacional que cambió su nombre, incluyendo el de personas, porque es que no dejan de ser personas. Entonces, pues hay ponencia, incluso una persona con Alzheimer, el día de la inauguración oficial, después de esa inauguración oficial que hizo la reina, hizo su ponencia. O sea, es que tenemos que ir quitándole a la enfermedad los agregados que tiene.
Como bien dice Antonio, cuando se hace un diagnóstico y determina pues que la persona está ante un caso de un Alzheimer o un deterioro cognitivo, que más adelante hablaremos sobre lo que es la importancia que también se ha trabajado en este congreso sobre la detección precoz, pero en cuanto al tema del Alzheimer, como bien dices, cuando se hace el diagnóstico, ello no quita que no se tenga que hacer, es decir, cuando se hace el diagnóstico, lógicamente tenemos que tener una cierta supervisión sobre la persona que tiene el diagnóstico, pero lejos de la realidad no se le puede quitar una autonomía, sigue siendo, como bien dice el Congreso, sigue siendo yo. Mira, desde el día 6 hasta el día 21, a través de la CEAFA, se está realizando una charla formativa a través de las cuales se están impartiendo unos módulos en los que se están yendo a aquellos medios rurales donde no se cuenta con una asociación, con el objetivo de acercarnos precisamente a explicar a lo que es, en qué consiste la enfermedad, cuál es el papel que juegan los cuidadores, sobre todo los cuidadores principales. Y concretamente ayer uno de los últimos puntos a tratar que hubo en la charla en Torre Perojín, pues efectivamente comenté lo mismo que Antonio ha dicho en cuanto al séptimo congreso de Sigo Siendo Yo. Es decir, una persona que tiene Alzheimer, incluso la última fase, la fase de encamamiento, ellos perfectamente, el problema es que no pueden expresarlo verbalmente, pero ellos a través de las emociones, a través de un gesto de cogerle la mano o de acariciarle, ponerle siempre una cara agradable, ellos interpretan esas emociones. Y explicaba a las familias que asistieron ayer a este pueblo, en concreto a Torre Perojí, explicábamos que resulta que en el Alzheimer, cuando la fase de la enfermedad está avanzada, la fase de encamamiento, el cerebro de la persona que padece esta enfermedad es un cerebro de tipo primitivo. Es decir, nosotros hemos evolucionado a través de miles de años en un proceso evolutivo del cerebro en el que inicialmente nuestro cerebro se transmitía a través de las emociones. Yo me puedo ir a cualquier otro parte del mundo en el que se hable un idioma totalmente desconocido y que no lo logre entender, pero sin embargo a través de las emociones, como es la risa, el llanto, la alegría, el asco, la pena, es decir, una serie de emociones, podríamos determinar que me van a entender en todos los lugares. Entonces, el cerebro de la persona cuando está de Alzheimer, en fase de encamamiento, sigue, como dice el Congreso, sigue siendo ello. Es más, cuando fallece han sido personas con una trayectoria de vida, con una experiencia vivida, Y en lo que yo comento siempre en mi charla, en la radio, en las familias, con la atención psicológica individual, que hay que tratarlos, como bien dice Antonio, como personas. Y cuando no, ya no están, han sido personas que han aportado muchísimo y que nosotros como profesionales, cada día, raro el día que nosotros nos vamos a nuestra casa sin haber aprendido algo de ellos. Curiosamente ellos creen que vienen al colegio y que vienen a aprender.
Es lo que decía el hombre este diagnosticado de Alzheimer en su ponencia. Es que es lamentable y rarísimo. Resulta que hoy no tengo Alzheimer. Mañana voy al médico y me diagnostican Alzheimer. ¿Y qué pasa? Que de un día para otro dejo de ser Ildefonso, que es como se llama el hombre. Sigo siendo yo.
O sea, efectivamente.
Sigo siendo yo con Alzheimer. Ya llegará lo que tenga que llegar.
Lo que se intenta a través de los congresos y lo que se intenta desde nuestras asociaciones, desde nuestros centros, es intentar que la persona siga estando integrada. Es que ocurre con el Alzheimer y ocurre con muchas enfermedades. Incluso cuando existe algún tipo de discapacidad de tipo físico, que es más visual y vas por la calle, lamentablemente todavía ocurre que hay personas que se le van los ojos mirando hacia alguien que sabemos que, pues que no están como nosotros, pero que tiene que pasar desapercibido. Es decir, que tenemos que aprender a vivir en una sociedad en la que todos, unos tendrán o tienen Alzheimer, otros tienen Parkinson, otros tienen otro tipo de enfermedades. Y que el Alzheimer, lamentablemente, todavía, y no es tanto por la lucha continua que se hace desde todas las asociaciones, sigue estando muy, muy arraigada, muy estigmatizada. Es decir, te dicen que tienes Alzheimer. Y ya hay familias, porque en el medio rural donde estamos yendo, pues bueno, te dicen que una vez que se le hace el diagnóstico, pues tampoco las familias creen que es importante o el atenderlo.
Una de las cosas que yo digo, y lamentablemente cada día me llevo más razón con esas cosas, es que el Alzheimer es una enfermedad que afecta a personas sin futuro. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo. Algo que no tiene futuro, ¿para qué vamos a invertir? Uh-huh. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Pero claro, si tienen un presente. Uh-huh. Y hay que hacerles vivir el presente con dignidad y calidad. Uh-huh. Entonces, es que una persona, desde el momento que, pues que tiene, no sé, una discapacidad, cualquier cosa, ya las miramos diferente.
Efectivamente.
¿Por qué? Son personas con diversidad funcional. Puede ser psíquica o física, pero siguen siendo personas. ¿O es que una persona que vaya en silla de ruedas no es ya una persona? ¿Y por qué lástima?
Eso es otra cosa de las que todavía...
Pobre Tito.
Pobre... Esa persona se puede sentir...
A lo mejor es más rico que alguien con muchos millones.
Y se siente, una persona que tú le digas que lástima, se siente mal, porque te tiene que dar lástima. Eso ha sido el problema de muchas personas que no han llegado a desarrollarse más como persona, por la lástima.
Y te iba a hacer un inciso cuando has comentado el programa que estamos haciendo ahora de Yendo por los Pueblos, que es un programa que viene del Ministerio a través de la CEAFA, la Confederación Nacional, pero para que... Me gusta decirlo, no por ser protagonista de nada, nada más lejos de la realidad, pero para que nos estén escuchando, hace 3 años nosotros pusimos en marcha el Ruralzheimer. Uh-huh. O sea, lo que ahora está viniendo con fondos del ministerio, con bastantes fondos, aunque para mí no con la trascendencia adecuada que debería de haberse hecho, nosotros ya lo habíamos hecho. O sea, somos una asociación puntera en algunas cosas. En otras, pues vamos como va todo el mundo. Pero en creatividad, en realizar cosas, en intentar estar al día de lo que hacemos, creo que somos una asociación puntera. Ya hablaremos por descontado.
Lo que estamos haciendo es un continuo todos los días. Pero...
No es fácil, pero bueno, si aquí todo lo que hacemos se piensa siempre pensando en la mejor calidad de vida de las personas que tenemos, que tienen Alzheimer y de sus familias cuidadoras. Entonces, no es ni una pérdida de tiempo. Lleva trabajo, pero bueno, para eso estamos aquí, para eso nos hemos comprometido. Yo creo que somos personas comprometida con la causa. Entonces tenemos que intentar luchar por todos nuestros medios para que esto pues sea lo más leve, o lo más llevadero posible dentro de las consecuencias y las connotaciones que tiene la enfermedad. Pero insisto, lo que quiero que la audiencia tome conciencia es de que, aunque somos una asociación relativamente pequeña comparadas con otras que puede haber a nivel, que no somos tan pequeñas comparadas con muchas de España, pero bueno, somos, yo diría que una asociación media, vamos a dejarlo ahí, pero sin embargo en algunas cosas estamos por delante de algunas que están arriba.
Además, bien dicho de buena tinta, lo han comentado, ¿no?, que incluso en cuanto a tecnología y pues nosotros estamos por encima de, no es una competencia, porque nosotros no luchamos por competir contra, nosotros luchamos contra el Alzheimer, por mejorar la calidad de vida, siempre decimos, de los usuarios, pero de las familias por igual, porque aquí los profesionales nos encontramos pues el día a día, ¿no?, de familias que te vienen angustiadas, desesperadas, y que bueno, el contarle un poquito paso a paso cómo se va a ir barajando, por así decirlo, la alteración de conducta, pues le sirven de mucho a la familia.
Hace poco en una reunión con el alcalde, pues decía el alcalde que quería que Andújar fuera una ciudad, una Smart City, y yo le dije, un poco en plan broma, ¿no?, porque tampoco era plantearse, pero bueno, estábamos en una reunión distendida y tal, y le dije, nosotros ya somos una Smart Asociación. Nos queda todavía un poquito, algunas cositas, pero si de ese 100% para llegar a ser una Smart Asociación, pues estaremos ahora mismo a lo mejor en el 85% o en el 90%. Y yo creo que con lo próximo que nos llega, estamos ya casi en el 90 y algo. A lo mejor con una poca de suerte, para principio o mediados del año que viene somos una Smart Asociación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero no es que eso no nos llene de orgullo y de alegría porque queramos ser para que no. No, es porque todo eso beneficia el trabajo que se hace día a día con los usuarios, la atención que se les presta, el cómo se trabaja, trabajar con más comodidad, con mejores medios, todo eso no está. Y además, ahora en el Congreso estuve en una ponencia que además, bueno, yo creo que nos venía de maravilla, porque la ponencia se titulaba La arquitectura en la demencia y nuevas tecnologías, y estuvo la doctora Rosa López Mongil, que es geriatra, sí. y presentó una aplicación. Bueno, pues que ya hoy me he puesto en contacto con la empresa para ver cómo podemos esa aplicación utilizarla. Está más centrada en los centros de día, pero bueno, en realidad nosotros, aunque más pequeñito, también somos un pequeño centro de día, ¿no? Entonces, pues, porque además, claro, es que desde el momento que en una algo que se quiere hacer nuevo, se cuenta con todos los elementos, se cuenta con la parte sanitaria, con la parte de la familia, con las personas con Alzheimer, dentro de la ponencia hubo varios apartados, ¿no? Y uno de ellos era avance en la investigación arquitectónica y tecnológica aplicada a las personas con Alzheimer. Bueno, pues, sorprendentemente, en una ponencia que la estaban dando arquitectos, porque están trabajando en un programa para diseñar la vivienda del futuro para las personas con Alzheimer. Y nos quedamos todos allí un poco sorprendidos porque tienen personas con Alzheimer en el equipo. Y algo muy curioso, les dan un folio para que dibujen
sus necesidades.
Para que dibujen su casa.
Su casa.
Y fíjate qué cosa tan, tan curiosa, de todo lo que dibujaba, el 60% donde más tiempo estaban y lo que más recordaban era el mobiliario del salón. Allí cada uno pintó como pudo lo que era su casa, pero sin embargo, más del 60% recordaban el mobiliario del salón. Luego la casa la dibujaron, pues, bueno, pues, lo que es una persona con Alzheimer. Y fíjate, o sea, arquitectos están pensando en viviendas
para que las personas con Alzheimer, y claro, ¿con quién mejor contar que con personas con Alzheimer?
Porque son los que te van a contar lo que ellos, su inquietud de lo que ellos necesitan.
Pero hubo un psiquiatra en esa misma ponencia, Fermín Mayoral Clarie, que presentó una porque fue una ponencia general y luego pequeñas ponencias dentro de esa, ¿no? Sistema de televisión asistente. O sea, eso si en un momento dado se puede llegar a buen término y estar preparado, va a ser preparar la televisión con un mando a distancia. Claro, las televisiones, la Smart TV ahora ya vienen preparadas, pero además llevarían un mando a distancia para la persona con Alzheimer, por ejemplo. Aprovechando que el 60% reconocían todo su mobiliario del salón y tal y cual, pues resulta que la televisión se programaría, por ejemplo, ¿para qué? Pues está viendo la televisión y le sale un mensaje que diga, te tienes que tomar la pastilla. O es la hora de comer. O sea, y está trabajando en un programa a nivel europeo, con fondo europeo. O sea, que hay una cantidad de cosas. Lamentablemente, estamos avanzando más en la tecnología que en la medicación.
Claro, pero eso tiene una explicación, ¿no? No se sabe todavía cuál es la causa que produce la enfermedad, entonces, ¿qué fármacos son los que...? Hay una gama, ¿no?, o un abanico de fármacos, que también recuerda, Antonio, que el año pasado, cuando fuimos a Linares, al proyecto de Al Lado, pues hubo un neurólogo de Jaén que efectivamente comentó que la medicación, bueno, hasta una fase moderada es cuando parece ser que tienen efectos beneficiosos, pero que llega un momento en que los fármacos, pues bueno, se recetan ya un poco también más que porque las familias se queden tranquilos que se están tomando la medicación. Que cuando la enfermedad avanza ya, bueno, poco se puede hacer con los
aquí
fármacos.
Aquí ya estamos hartos de decir que no hay ningún fármaco contra el Alzheimer.
Mira,
pero no es que lo digamos nosotros.
Ayer en Torreperogí había una señora, pues que tendría unos 60 años y decía que ya a través de una amiga, pues que se iba a comprar unas pastillas que eran para prevenir la memoria, fueron sus explicaciones. Y dice, me cuesta 17 euros, le dije, digo, lo lamentable de esta enfermedad es que se está haciendo mucha publicidad engañosa, digo, porque se está promocionando que hay un complejo vitamínico, que de hecho, de paso, todos tienen un componente químico, digo, para frenar o para prevenir un posible deterioro cognitivo, entre ellos la pérdida de la memoria, digo, pero es que es totalmente falso y comercial, digo, porque lo único que están sacando es, pues eso, precisamente, sacarte 17 euros. Digo, las mejores herramientas para intentar prevenir un posible deterioro cognitivo, digo, es a través de los tratamientos no farmacológicos. Dice, yo hago sopa de letras, hago sudoku, digo, pues eso es más beneficioso que tomarte unas pastillas que son para la prevención de la memoria. Digo, además, quien te tiene que mandar, digo, tiene que ser tu médico primero de atención primaria. Y dices que, me decía la mujer, es que el médico de atención primaria no me escucha. Es que no tienes nada. Entonces,
claro,
nos encontramos en casos de que las personas se automedican, Antonio.
Es que, ya, pero claro, es que si tengo algo que verdaderamente no es preocupante, tampoco... podemos pretender que es que hay personas que le encantaría que el médico le dijera, mire usted, tiene usted que tomarse esto, aunque no le haga falta. Entonces eso tampoco puede ser.
Claro, es que, claro.
Porque si tú has observado una cosa, mira, la aspirina, baratísima, relativamente baratísima. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le puede doler en un momento dado la cabeza, un pie, cualquier cosa. El Alzheimer no es una enfermedad que la tenga todo el mundo, gracias a Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver, el volumen de aspirina que se vende a nivel mundial es exagerado. Pues vale nada. Los tratamientos para el Alzheimer, indiscutiblemente, aparte de la investigación y toda esa historia y tal y que cual, pues 120 una caja, con las mismas pastillas que lleva una caja de aspirina. ¿Por qué? Porque le hemos colocado la palabra Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todas esas cosas tenemos que tomarlas desde, desde un punto de vista, porque es que yo lo digo siempre, ojalá algún día lleguemos a dar con la pastilla milagrosa que por lo menos detenga la enfermedad. No ya que la cure, porque lamentablemente hace poco leí un informe y dijo un científico bastante importante que el Alzheimer no se iba a curar nunca. Pero también dijo que bueno,
pues intentará frenar.
Que eso no quiere decir, vamos a ver, el cáncer hoy día todavía no se ha podido frenar, ¿no? Pero sin embargo ya hay cura. Se puede curar el cáncer.
A ver, con esta enfermedad, no hace tanto, pues un oncólogo lo comentó, ¿no? Que lo que se intenta con esta enfermedad es que sea una enfermedad crónica controlable. Pero es que la línea de investigación del Alzheimer va por lo mismo, es decir, se está intentando a través de las investigaciones, que lamentablemente cada vez son menos las investigaciones por el tema de la parte económica, que ahora no vamos a entrar, pero se está intentando que el Alzheimer llegue a ser una enfermedad crónica controlable, pero es como me explico yo cuando vamos a dar las charlas o venimos aquí a la radio, es decir, lo mismo que la hipertensión es una enfermedad crónica, porque el que es hipertenso se hace hipertenso y ya hipertenso, igual que la persona diabética, pero a través de la medicación se está controlando, pero tú eres hipertenso y diabético de una forma crónica. El Alzheimer sabemos que es una enfermedad crónica irreversible, lo que se está intentando a través de la investigación, lo que tú dices, no curarla, porque eso es bastante más complicado, incluso hay médicos científicos que apuntan que nunca se va a llegar a curar, pero sí controlar la enfermedad. Que si está en una fase leve, moderada, que no llega a la fase más avanzada, que es la fase más, en la que ya sí la autonomía no existe en la persona que tiene la enfermedad y lógicamente la familia ya pues depende de estar pendiente de ellos todo el día. Bueno, pues hemos llegado a la mitad de nuestro programa, vamos a hacer un descanso como es habitual y cuando nos tomemos el cafelito dentro de 5 minutillos estaremos con todos nuestros oyentes.
Tú que me mirabas como nadie supo mirar. Que protegías la vela si empezaba a temblar. Tú que me leías cuentos que me hicieron volar. Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás. Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo. Estoy contigo. Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó.
Interpretabas mis penas con un poco de humor.
Oh. Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor. Y ahora va colándose el frío del invierno en tu voz. Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo. Estoy contigo.
Y cuando sientas que tus manos no se acuerdan de ti y que tus ojos han borrado el camino,
estoy contigo. Estoy junto a ti para darte mis palabras, sí.
ya se han dormido. Devolverte tus latidos, todo lo que hiciste por mí. Cuando creas que la vida se ha olvidado de ti, no dejaré de susurrarte al oído que estoy contigo. Separarte de mí, yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que yo sigo aquí, siempre junto a ti. Estoy contigo, estoy junto a ti. Estoy junto a ti.
Bueno, pues una vez que ya nos hemos tomado nuestro café habitual en nuestro descanso, vamos a continuar con la entrevista, o no me gusta entrevista, sino bueno, a través
del coloquio.
El coloquio con nuestro presidente de la Asociación de Alzheimer tras Demencia, Antonio Porra. Retomando que estamos con el congreso, con el séptimo Congreso Nacional de Alzheimer, que se celebró la semana pasada en Málaga, a mí me gustaría que explicara Antonio a todos los oyentes. ¿Qué resaltarías como más positivo, más significativo? ¿Con qué te queda más importante,
bueno,
de este congreso?
Yo quizás, bueno, vamos a ver, me quedaría con bastantes cosas, ¿no? Porque hubo cosas, la verdad, importantes, ¿no? Pero yo con lo que me quedaría más. Porque además es que me encantó, y si te digo la verdad, es que hasta me emocionó. Uh-huh. Fue la ponencia que dio
Ildefonso,
una persona que tiene diagnóstico de Alzheimer, pero que es un diagnóstico de Alzheimer, ¿no? Y además enfocaron muy bien el nombre de la ponencia, porque se llamaba La voz de las personas con Alzheimer. Además, Ildefonso forma parte de un grupo de trabajo, el PEPA, que ya lo he dicho antes al comienzo, que es Panel de Expertos de Personas con Alzheimer. Fijaros la trascendencia que esto tiene. Panel de Expertos de Personas con Alzheimer. O sea, es que ¿quién va a saber más de Alzheimer que el que lo padece? Mm. Claro, en una fase inicial donde todavía esa persona tiene sus capacidades, si no al 100, al 99 o al 98%, ¿no? Y hubo, bueno, se llevó muchos aplausos, pero cuando terminó su ponencia, se llevó el aplauso más grande que se dio en todo el congreso, ¿no? Todo el auditorio del Palacio de Feria y Congresos de Málaga, de pie, aplaudiendo a Ildefonso. Entonces, porque claro, es que expresó su sentir, su seguir siendo yo. Y eso no lo podemos olvidar. O sea, yo ya que algunas veces no sé cómo hablar a la audiencia, hablar a las personas que cuando diagnostican Alzheimer, vamos a ver, tu mundo, tu entorno puede cambiar, pero el mundo va a seguir girando. Y aunque cambie tu entorno, tú sigues dentro de ese mundo que sigue girando. Bueno, lo que a lo mejor va a cambiar, luego empeorará, eso es indiscutible, pero lo que a lo mejor va a cambiar es que va a tener que ser la acompañante o el acompañante permanente de una persona con Alzheimer, pero que también está en ese mundo. No lo apartemos ya. ¿Por qué lo vamos a apartar? Si sigue estando ahí. Quiere que lo sigamos tratando como una persona que es.
Sí, sí, además, bueno, pues a través
de... Además, te voy a contar un detalle. Sí. Como, claro, cuando terminó, subieron a la reina, cuando hizo la inauguración oficial, se levantó de la mesa, se bajó y se puso en la primera fila, ¿no? Para escuchar a Ildefonso. Cuando terminó Ildefonso, pues la reina, junto con la presidenta de la Junta, que estaba allí también, pues se subieron al escenario para hacerse la foto de familia, ¿no? Bueno, pues se pusieron todos, la reina, la presidenta y todo así a lo largo, ¿no? Y era una fila demasiado ancha, ¿no? La reina miró a un lado y a otro y lo vio que estaban algunos allí como despedidos y cogió, se salió y dijo que todo el mundo que se arrimara. No, fue un detalle, pues bueno, que da una dimensión de como persona. Yo como reina no voy a entrar en si me gusta o no me gusta, me deja de gustar. Como persona, dijo, no, perdona, vamos a ver, estamos aquí. Yo también estoy en la familia Alzheimer, es la presidenta de honor de CEAFA. Venga, todos aquí, más juntitos, para hacernos la foto.
Date
de familia.
Date cuenta, Antonio, que es la reina, ¿no? Y tiene una serie de principios éticos. Y...
Hombre, lo mismo que también te digo eso, te digo que había personas que estaban más pendientes
de la reina,
de estrecharle la mano a la reina o de hacerse una foto con la reina, que de la próxima ponencia que íbamos a dar. Lo mismo que digo una cosa, digo otra. Yo no voy a un congreso porque vaya la reina, yo voy a un congreso de Alzheimer. Va la reina,
pues
con todo el respeto del mundo, y hasta ahí, ya está. Pero en esta vida hay gente para todo.
Sí, claro, eso es. Bueno, Antonio, los objetivos principales que se han intentado o se han conseguido a través de este congreso, ¿cuáles han sido?
Bueno, yo creo que los objetivos que se han conseguido vendrán después, ¿no? Porque claro, a raíz de todas estas cosas, porque si podemos, hombre, como andaluz, como una persona que ha participado en el diseño y en la realización de la estrategia Alzheimer de Andalucía, que firmamos en Sevilla el día 7 de noviembre, pues me siento muy orgulloso de que hubo una ponencia que fue hablar sobre la estrategia y que tuvo un éxito. O sea, yo lo he dicho, que por desgracia fuimos los pioneros en tener un plan de Alzheimer y en muchas cosas, y que a raíz de la crisis pues nos hemos ido quedando un poco atrás. No voy a decir tampoco lo último, ¿no? Pero sí nos hemos quedado atrás. Pero ahora, por ejemplo, pues en el Congreso se presentó tanto la estrategia como el programa al lado, y bueno, pues a la gente te puedo decir que el programa al lado nos quedamos sin libro para darle a la gente, pero además de muchísimas comunidades interesadas preguntando, pues porque claro, ahora hubo varias preguntas que quizás los técnicos allí pues no pudieron responder, pero que se quedaron un poco a medio responder, ¿no? Y es que ellos decían, vale, todo esto está muy bonito, pero esto, ¿cómo se hace? Y se referían a la financiación. Bueno, ahora nos toca la parte fea aquí en Andalucía, por decirlo de alguna manera. Ahora tenemos que negociar para que esa estrategia se dote de los recursos necesarios para poder llevarla a cabo. Pero la gente quedó maravillada. Además, los técnicos que han estado trabajando por parte de tanto de la Consejería de Salud como de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, junto con FEAFA, pues son personas que llevan, sobre todo los de salud, están desde que se inició el primer plan andaluz de Alzheimer. O sea, saben latín, lo explican de una manera, y sobre todo un médico, Juan Manuel Espinosa, que todos lo conocemos con Mané, que además es que los vive y transmite a la gente pues todo su saber y toda su experiencia en esto del Alzheimer y de cómo abordarlo, ¿no? Yo creo que, hombre, vamos a ver, dentro de las connotaciones que hay, de que bueno, pues no tenemos un tratamiento farmacológico, la investigación se está investigando en Andalucía, hay 11 grupos de investigación, pero los recursos son los que hay, pues bueno, por lo menos yo creo que hay un viso de esperanza, ¿no? De que si verdaderamente esto de la recuperación económica es real, pues que se va a seguir apostando por la investigación, porque es muy, muy importante que se siga investigando, porque si no sabemos cómo se produce la enfermedad, difícilmente vamos a poder ponerle un mínimo parche.
En el Congreso también se ha hablado de lo importante que se, de la importancia que tenemos en cuanto a la prevención, ¿no?
Antonio. Sí, bueno, eso se hubo ponencias que hablaban. Yo no pude asistir a todas porque algunas eran a la misma hora había tres o cuatro, ¿no? Yo me incliné más pues por la parte social o por la parte donde yo he colaborado, como puede ser la estrategia Alzheimer o el programa al lado, ¿no? Pero sí, se habló, por supuesto, y claro, bueno, todo esto, y yo insisto, hay que ser optimista, hay que pensar que algún día, si no cantar victoria, por lo menos iremos ganando batalla, o si no todas las batallas, ganaremos alguna, porque lamentablemente para el 2050
se espera triplicar.
lo dijeron allí, ¿no? Se prevé que se triplique las personas con Alzheimer, ¿no? Hoy he leído una buena noticia, ¿no? Y es que Bill Gates ha donado 50 millones para la investigación contra el Alzheimer. También tenemos que centrarnos aquí en que nosotros necesitamos captar recursos para atender y además somos una asociación de utilidad pública y lamentablemente cuando muchas veces llegamos a pedir ayuda a muchos sitios, pues no sé si es que no nos entienden o que pues no les interesa el tema, pero como dijo un ponente, nadie de los que estamos aquí estamos libres de poder tener Alzheimer. Nadie.
Lo que ocurre que cuando la enfermedad se la diagnostica a otro, lo vemos desde una perspectiva desde fuera, creemos, eso en psicología tiene un término, ¿no? Y es el optimismo no realista. Pensamos que las cosas malas, las enfermedades, le vienen al vecino, le viene al que conocemos, pero que nunca nos va a tocar a nosotros. Y lamentablemente no estamos preparados
además,
para que nos toque a nosotros las enfermedades.
Ya que has hablado tú de la prevención, una de las ponencias fue la importancia de la prevención y de la detección precoz. Algo que nosotros hemos defendido aquí en Andalucía cuando hemos estado negociando y redactando lo que es la estrategia Alzheimer de Andalucía era el censo de pacientes, la detección precoz. Es que, vamos a ver, si no sabemos cuántas personas con Alzheimer hay en Andalucía, ¿cómo vamos a atajar esto? ¿Cómo vamos a intentar ponerle remedio a algo? Entonces, se ha estado trabajando en eso y probablemente se va a llevar a cabo el censo de pacientes porque la Sociedad Andaluza de Neurología ha presentado un proyecto en el cual pues Confeafa lo apoya y creo que ya hay conversaciones con la Consejería de Salud para poder hacer ese censo de pacientes, que no es cuestión de ponerle nombre y apellido a nadie, sino simplemente de saber en Andalucía hay, pues en Andújar hay 20 personas con Alzheimer. No, parece ser que pueda haber 400, no, algo, con, 548,
con
no.
Con certeza.
Hay 20, con Alzheimer o demencia, ¿no? Porque aunque hablamos siempre de Alzheimer, el Alzheimer ya sabemos todos que es una demencia, la más conocida, pero es una de las demencias.
Pero hay otra.
Entonces,
otro tipo.
Saber para qué. Porque claro, muchas veces a la hora de invertir dinero en tratar todo eso, estamos un poco a ciegas. O sea, otra de las cosas que hemos pedido desde Confeafa es pues actualizar el estudio de necesidades que en el 2012 hizo Confeafa y que bueno, está un poco un poco ya desfasado, ¿no? Desde 2012 aquí ya ha llovido algo. Bueno, lo de llover, no sé yo qué decirte, pero bueno, ha pasado ya un tiempo, ¿no? En fin, también hubo una ponencia que corrió a cargo de Roberto Suárez, que habló de las terapias no farmacológicas, lo abordó como siempre, es un auténtico experto, fue director del Plan Andaluz de Alzheimer, además es neuropsicólogo, es el director de la unidad de estancia de una y residencia de AfaVital en San Fernando, en Cádiz. O sea, es una persona que, bueno, y colaborador de COFEAFA, ¿no? Porque es el coordinador de la Federación de Cádiz. Y ya digo, como todo, hubo ponencias mejores y ponencias menos buenas, ¿no? Pero en general el Congreso estuvo bastante bien.
Antonio, en el tema de la prevención, bueno, nosotros sabemos, de hecho, hemos tenido oportunidad en más de un programa en el Café del Alzheimer hablar de cómo hay una serie de variables que nosotros, cada uno, como persona, podemos controlar. Me imagino que la prevención se hablaría también, ¿no? Pues bueno, como a través de la alimentación, controlando el estrés, pues una serie de variables que nosotros podemos controlar y que, sin embargo, cuesta.
Dentro de esa ponencia de la importancia de la prevención y de la detención precoz, la subponencia, por decirlo de alguna manera, una de ellas era Programa Integral de Envejecimiento Activo, herramienta de prevención y detección precoz del deterioro cognitivo. Que ahí una de las cosas que queremos volver a poner en marcha en Andalucía entre COFEAFA y la consejería es el barómetro de la memoria que figura en el proyecto al lado. Entonces, ¿por qué? Pues porque, bueno, es una manera de informar a la ciudadanía, pero la ciudadanía también tiene que cambiar un poco el chi. La ciudadanía tiene que quitarle un poco el estigma al Alzheimer, porque puede pasar 10, 15 años hasta que esa persona entre en la, ya no voy a decir en la tercera, sino en la segunda fase de la enfermedad. Aquí tenemos personas que relativamente podríamos decir que han pasado de leve a moderado, pero no están todavía en la siguiente. Y llevan aquí 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque no se le ha dejado de estimular. Eso no quita para que tengan sus lagunas, pero que nosotros, que aquí hablamos con ellos, podemos mantener en un momento dado una conversación fluida. Y eso es bueno porque siguen, vamos a ver, las personas, si pueden seguir haciendo las actividades de la vida diaria, mejor que mejor. Pero no solo mejor para la persona que padece la enfermedad.
Para el cuidado.
Claro, porque, vamos a ver, ¿por qué ya no puedo fregar los platos si antes fregaba los platos?
Y lavarse, vamos a ver, se pueden perfectamente duchar.
Quizá a lo mejor.
Aunque tengan una supervisión.
Lo que hay es que procurar no estar pendiente
pero
de qué le va a echar para lavar los platos, sino ponerle en el fregadero
lo que tiene que echarle.
Lo que tiene que utilizar.
Pero ya lo hace.
Claro, si tú le pones en el fregadero, en vez de lavavajilla, le pone champú, pues lo va a utilizar. Pero vamos a ver, es que eso nos pasaría hasta nosotros. Yo voy un día a fregar los platos y cojo allí lo primero que tengo allí, ¡pum!, y le echo champú. Si es champú lo que hemos dejado allí por error.
Además, nosotros cuando aprendemos, nuestro cerebro cuando aprende una serie de rutinas, porque nosotros de que nos levantamos, seguimos una rutina. Nos levantamos, hacemos la cama, nos preparamos, nos tomamos el desayuno y fíjate si somos tan de rutina que lo que tú dices y hacemos las cosas de forma tan mecánica sin pensar lo que hacemos que lo que tú dices que perfectamente he podido confundir el champú con el lavavajilla y como vamos actuando de forma mecánica pues puedo echarle para fregar los platos el champú o el lugar de un lavavajilla.
Claro,
¿no?
lo que tenemos que procurar es que esas personas sigan haciendo con una mínima supervisión que ya irá aumentando, no os preocupéis, si todo va a llegar, por desgracia, si todo va a llegar, pero vamos a dejar que sigan porque se sientan útiles todavía. Entonces, yo me alegro cuando algunas veces me encuentro por la calle algunos de los usuarios que tenemos aquí y vienen de hacer la compra.
Sí.
Y llevan aquí ya con nosotros,
bueno, y en concreto
bastantes años.
Tenemos.
Eso que quita, no quita que un día vayan a hacer la compra y se equivoquen.
Sí, pero yo tengo.
No nos hemos equivocado nosotros nunca.
Y se nos ha olvidado cosas. Pero algo muy curioso, y aquí hay una usuaria que lleva bastante, lleva años viniendo, y te encuentras esta usuaria, pero fíjate, si su familia, lógicamente, están preparados, están formados, vienen a recoger su informe, cuando ven cualquier alteración, viene y se informa. Bueno, pues esta usuaria la vemos que lleva su lista de la compra. Y saca su lista de la compra, que un día pues no la encontramos, ella perfectamente nos reconoce, nos dijo que dónde estaba tal cosa, sacó su lista, le indicamos la calle que era, y observé, pues porque ella perfectamente llevaba su cesto, iba mirando su lista las cosas, pero ella fue capaz de salir de su casa, de venir al supermercado, de sacar su lista de la compra, de investigar en qué calle está cada cosa que está buscando, se fue a la caja, sacó sus cosas que había comprado y pagó.
Entonces, claro.
Bueno, pues como tiene problemas, porque es que el Alzheimer no es que pierden solo la memoria. Hay usuarios que están diagnosticados con Alzheimer y donde tiene más acentuado es, por ejemplo, en la movilidad también, o en el tema del lenguaje, y sin embargo la memoria la tienen más preservada. Esta usuaria en concreto, donde más falla, por así decirlo, es la memoria. Va a tener más dificultad en recordar cosas para comprarlas, pues tiene una lista escrita y su familia, bueno, y deja que vaya a comprar sola.
¿Tú no haces una lista cuando vas a comprar?
Sí.
Yo la hago también. A ver, ¿y eso por qué? Porque se nos puede olvidar algo. Pues vamos a ver, probablemente a una persona diagnosticada de Alzheimer se le va a olvidar todo, pero si le da una lista, pues la única diferencia con nosotros es que ella tiene que hacer una lista porque seguro que no se acordaría de nada a lo mejor, mientras que nosotros no hacemos una lista porque algo se nos va a olvidar. Mm. Esa es la única, o sea, si lo ponemos en la balanza, esa es la única diferencia que hay entre uno y otro, pero tenemos, bueno, que dejar que sigan siendo ellos.
Sí. Bueno, estamos llegando casi al final de nuestro programa del Café del Alzheimer y en breve palabra, Antonio, me gustaría, bueno, pues que resumiéramos en que con la lucha diaria del Alzheimer todavía queda un largo recorrido, ¿no, Antonio?
Bueno, yo creo que no estamos ni a mitad del recorrido. Lamentablemente eso es así, porque yo me acuerdo de cuando yo llegué a la asociación y los recursos que antes había a lo que tenemos ahora ha sido como dar un giro de 360 grados y todavía esto tiene que avanzar más, ¿no? Fíjate, nosotros, por ejemplo, ¿no? Aquí que nos gustan mucho las nuevas tecnologías, hacemos terapias no farmacológicas con la consola Wii, con la Smart TV,
con la gafa de realidad virtual.
Gafa de realidad virtual. O sea, ahora va a venir otra cosita que ya la diremos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos avanzando y vamos consiguiendo que la enfermedad, pues si antes corría a 100 por hora, ahora solamente va a 90. Y a lo mejor dentro de 3, 4, 5 años irá solamente a 80. Y puede que llegue un momento que vaya a 50. Y si va a 50 y le diagnostican a una persona con 60 o 65 años Alzheimer, eso quiere decir que va a estar casi al 80 o 90% de su capacidad cognitiva dentro de 20 años. Entonces, eso es bueno, ¿no? Y decir a las familias que no se para de investigar en todos los sentidos, tanto en los tratamientos farmacológicos como en las terapias no farmacológicas, para mejorar la vida de las personas y de sus cuidadores, ¿no? Porque a los cuidadores tampoco lo olvidamos, ¿no? Hay muchas cosas que hay también. Bueno, y no sé si adelantar esta noticia o no adelantarla, ¿no? Estamos hablando, llevamos ya hablando algunos meses en la Confederación Andaluza, pues de hacer nuestro Congreso Andaluz de Alzheimer. Entonces, pues bueno, y a lo mejor pues en ese congreso, pues esta asociación presenta alguna ponencia que bueno, que ya no la han pedido, ¿no? Y alguna cosita más. O sea, para el año que viene, si Dios quiere y estamos por aquí, pues va a haber bastantes novedades, porque creo que es fruto del reconocimiento. Cuando te llaman para algo, es fruto y reconocimiento del trabajo que hayas realizado. Y eso te debe de sentir de orgullo. No para como alguna gente puede pensar, ¿no?, para ser protagonista, porque aquí, el, por desgracia, el protagonista, indudablemente de todo, es el Alzheimer.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por contar con tu presencia en nuestro programa del Café del Alzheimer, y ahora nos quedamos con nuestra habitual poesía de Eufrasio Navarro.
Por si despierta tu memoria, por si despierta tu memoria, te contemplo, me mira, te beso, me besas, sin reconocerme, y tal parece que se aferra tu mirada de mi amor consciente. Duele el acero de tu caricia, ignorado por tu mirada ausente, por si despierta tu memoria. Tomo tu rostro entre mis manos intentando dibujar paisajes, caricia a caricia. Te pinto tus rosas, tus geranios y aquel canario que un día cantó en tu risa. Duele hoy mi garganta rota de tanto gritar recuerdo, por si despierta tu memoria. Buscan en tu silencio mis palabras algún lugar perdido de tu historia, y el tiempo se aposenta en la ventana por donde fugitiva escarparon las últimas reminiscencias de tu vida. Duelen tanto tus recuerdos borrados de las fotografías, por si despierta tu memoria. Cojo un libro, aquel de relato, y simulo leerte un cuento que de niña me contabas para espantar mis miedos. Mi amor te arropa y tu sábana es mi alma. Duele contemplar como en tus ojos ni es de noche, ni hay sol, ni es de día. Poema de Francisca Sánchez.